contatto telefonico.
Ocho y cuarto de la mañana, amigos, seguimos en 970 Noticias aquí en Radio Universal. Vamos a hablar de la situación del intendente electo de Soriano, Guillermo Bezzosi. La defensa de Bezzosi evalúa, como les informábamos más temprano, solicitar la revocación de la prohibición judicial que le impide acercarse a dependencias municipales en el marco de las medidas cautelares que le fueron impuestas por 180 días en el caso que lo investiga, que lo investiga y por el que está imputado por varios delitos de corrupción. El abogado de Bezzosi, Pablo Vera, indicó que se tuvo que considerar la posición fiscal por la que peligraba la libertad de Bezzosi si votaba en un local municipal el pasado domingo, por lo cual finalmente no votó y optamos, dijo, por la posición más conservadora. Vamos a hablar sobre este y otros temas con el intendente electo de Soriano, Guillermo Bezzosi, que nos acompaña por teléfono desde su departamento. Bienvenido, Bezzosi, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buenos días para todos los que escuchan.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bezzosi, esta afirmación que hace uno de sus abogados, que tiene que ver sobre presentar esta... que están evaluando solicitar la revocación de la prohibición judicial, ¿no es algo que se plantearon hacer antes de las elecciones para evitar el episodio que sufrió el domingo? Porque el plan circuital se conoce hace tiempo, y usted ya sabía dónde tenía que votar, y la medida cautelar ya la tenía para no acercarse a dependencias de la intendencia de Soriano. ¿Por qué esto no se hizo antes y lo hacen ahora?
Bueno, son cosas distintas, ¿no? Primero que darnos cuenta de dónde votaba, tendría que ser yo, porque me miro, pero yo no miro una semana antes, donde me toque votar voy a ir, o sea, no tengo ese tema que a ver dónde voy a votar 10 días antes, no. Y no nos olvidemos que una semana antes habíamos presentado un pedido de revocación de las medidas cautelares que tenía anteriormente,
sí. El
cual nos habían dado, que era... la libertad, el poder andar, que estaba en mi casa de las 7 de la mañana a las 12 de la noche, o de las 12 de la noche a las 7 de la mañana, mejor dicho, y por lo tanto, yo no miré a dónde tenía que votar. Cuando decía, cuando me doy cuenta dónde votar, le digo a los abogados, vos sabés que ahora me doy cuenta, miro dónde tengo que votar, y soy el único de los 7 que tengo que votar en la dependencia de la intendencia, un apéndice, que es la Secretaría de la Juventud.
Sí.
Bueno, yo dije, bueno, vamos a consultar por la duda. Uh-huh. Se fueron a consultar el día sábado a la mañana, y cuando yo me doy cuenta, el viernes a la tarde me di cuenta, porque alguien me avisó, no sé quién fue que se dio cuenta, yo ni había mirado, ¿no? Vamos, yo miro el día que voy a votar, miro dónde voy a ir y voy.
Uh-huh.
Y ese día, viste, bueno, entonces los abogados fueron a hablar con la fiscal y por eso fue lo que él declaró.
Uh-huh. Ayer hablábamos aquí en nuestro programa con el director de Factum, Oscar Bortinelli, que él opinaba que aquí, si se comprueba y si ustedes hacen una denuncia de que la fiscal le advirtió que no concurriera a votar porque tenía que atenerse a las consecuencias, porque estaría violando esa medida cautelar, si esto se confirma, hay un claro delito electoral. ¿Ustedes van a presentar la denuncia ante la fiscalía o a la Corte Electoral para que conste esto, y en ese caso, ¿hay una prueba de que hubo una amenaza por parte de la fiscal?
A ver, yo soy un político, ¿no es cierto? Y he dicho a los abogados, seguramente nos reuniremos mañana para evaluar el tema. Yo le he dicho, yo lo que quiero hoy es ser electo, lo que quiero es asumir el 8 de julio. A mí estoy siendo investigado y no más que investigado, no han presentado una prueba en 60 días, hoy hace 60 días de este episodio que me llevaron, la policía me vino a buscar, me llevó. Una cosa no creer, pero bueno, no importa. Lo cierto es que, ¿qué querés que te diga yo? No quiero denunciar a nadie, yo lo que quiero es que se cumplan con las normas que se tienen que cumplir, que me parece que lo que se debe hacer, y bueno, me sentí, sí, dolido en ese momento, que no podía votar, porque bueno, si la fiscal le dice a mi abogado, a uno de mis abogados, a dos, le dice, voy a actuar en consecuencia, bueno, entonces optamos por lo más, parecía lo más sano en ese momento, que era, bueno, no vayamos a votar porque tampoco tener otro lío más. Resulta que no voy a votar y ahora también tengo un problema para asumir, porque al no ir a votar, uh-huh. Nadie que no haya ido a votar, y si no tiene una justificación bien clara, no podría asumir un cargo público. Bueno, entonces, viste, yo que sé, a veces uno, yo no soy el más entendido en la materia, pero te ponen en esa situación incómoda. Espero que los abogados encuentren la salida junto con la Corte Electoral a todo esto.
Claro, usted, bueno, lo habló con sus abogados, va a presentar una justificación. Ayer Martín Rizzo, el experto constitucionalista, hablaba con Telemundo y señalaba que en este caso usted debería presentar una justificación del no voto por la situación judicial en la que se encuentra, que no le permitía, que le impedía acceder a este local, pese a que también su defensa dijo que se consideraba que el local estaba en ese momento, en el domingo, bajo custodia o bajo la égida de la Corte Electoral y no de la Intendencia, por lo cual en realidad ahí también hay una diferencia, ¿no?
Sí, claro, o sea, uno dice una cosa y otro dice, o sea, yo opté por una, ¿no? Ahora, ¿qué quiere que te diga? Seguramente que tengamos que presentar una justificación, no hay duda, de público conocimiento, del momento que yo estaba en la esquina, a la cuadra del local, para ir a votar, cuando se toma la decisión de que no entre. Todos los medios de prensa estaban ahí conmigo, de hecho me entrevistaron. Uh-huh. Y bueno, yo la verdad que no podía creer lo que pasaba, pero bueno, pasó. Si hay una fiscal, que es la que tiene tu caso, que es la que te acusa, el Ministerio Público estaba ahí y dice el día antes, si entra voy a actuar en consecuencia, bueno, imagínate, yo que he estado, que acabo de que me saquen las medidas cautelares que estaba en mi casa encerrado, me sacan, de alguna manera me aflojan las medidas y me amenazan en ese, me amenazan, no sé si la palabra, dicen eso, bueno, yo, ¿qué hago? Digo, no, mirá, yo prefiero ir a votar y está, uh-huh, con el dolor del alma. Pero bueno, fue lo que tomé, la opción que tomé. ¿Qué querés que te diga?
Sí, sí, sí. ¿Y la fiscal le dijo eso a uno de sus abogados? O sea, ¿tienen prueba de eso?
A dos de ellos personalmente, fueron a hablar personalmente con ella.
Ajá. ¿Y todavía no, usted no definió todavía con sus abogados si van a presentar una denuncia ante fiscalía o ante la Corte Electoral?
Yo lo que sí sé que parecería que tengo que presentar un justificativo. Uh-huh.
No, eso es justificativo por no haber votado, pero usted no va a denunciar una amenaza de la fiscal para que no votara.
No es la idea. Yo creo que ella actuó también, capaz que ella tampoco tenía el conocimiento total de lo que estaba diciendo. Yo como político viejo, 63 años, 26 o más que ando en política, me parecía que no podía ser de que cualquier, todos los organismos públicos que ceden sus espacios para la Corte Electoral el día de la elección nacional, departamental, de la índole que sea, están bajo la égida, bajo la tutela de la Corte Electoral. Yo partía de esa base. Ahora, claro, ellos dicen, vamos a consultar por la duda, y cuando se consulta, pasa lo que pasó, entonces ahí es donde yo digo, no, capaz que alguno podrá decir, pero ¿por qué no fue igual? Imagínense que no es tan fácil a veces tomar decisiones cuando uno está en esta situación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, veremos qué es lo que hacemos, pero nos reuniremos y veremos. No es la idea de denunciar a nadie, sino la idea es que yo sí pueda asumir el 8 de julio, ¿no es cierto?
Uh-huh. Bezossi, ayer también cuando hablábamos con Botinelli, el politólogo director de Factum, él decía que Uruguay en esta elección departamental sufrió un retroceso en su calidad de la democracia, en su calidad democrática, porque uno de los candidatos, que es usted, está imputado por la justicia, está preso, porque usted está con prisión domiciliaria, pese a que ahora le aliviaron las medidas cautelares. Usted sigue afirmando que es inocente de los delitos de los que se le acusa, que son 7 delitos entre los que se incluye especulado,
primero, sí. De lo que se justifica, lo dijiste vos, ¿cómo si me siento? ¿Soy inocente? ¿Me siento o no?
No.
Porque a mí no, porque...
Yo no dije que usted se siente, dije que usted sigue diciendo que es inocente, eso es lo que usted...
Ahí va, bueno, sí. Sigo diciendo, pero porque yo no lo estoy investigado.
Está investigado, sí, está imputado. Lo están investigando.
Investigando, ahí está. Por lo tanto, yo por ahora soy inocente.
Claro, sí, pero está en una situación, está en una condición de prisión domiciliaria. Está imputado y con prisión domiciliaria con medida cautelar. A eso voy con lo que dijo Botinelli, con la reflexión que hizo.
Una prisión domiciliaria permanente. Estoy en una prisión desde las
0 horas nocturna.
De la mañana.
Sí.
Claro, y también tengo la prohibición de arrimarme a los...
Exacto. Públicos, claro, tiene medidas cautelares en su contra mientras que se siga adelante con la investigación. Exacto, sí, tal cual.
Exacto.
Sí, yo lo que mi pregunta iba hacia, primero, ¿qué piensa de esta reflexión que hace Botinelli de la mancha democrática? Porque hay un candidato, que es usted, que está imputado por varios delitos, y por qué, usted cuál es su opinión sobre lo que ha sido este proceso, que lo está investigando, y su afirmación de que es inocente frente a tantas imputaciones.
Inmenso, lo que digo es que, bueno, puede venir hoy en este nuevo Código de Proceso Penal, puede venir alguien, fiscal, y decir, bueno, yo voy a investigar a fulano, bueno, está en todo su derecho, si le permite la norma a ese fiscal, le permitía investigarme, me investiga. Ahora, de ahí a que yo sea culpable de algo, es un trecho, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cualquiera puede hacer eso, se ve. Y bueno, y estoy en eso, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué quiere que sea? Pero si es una mancha, no sé si es una mancha para quién, no sé en qué sentido lo dijo, tampoco lo escuché a mi amigo Botinelli, ¿en qué sentido lo dijo?
Claro, para la democracia en Uruguay, porque hay un candidato que era usted, que resultó ser electo, que está siendo que fue imputado por varios delitos, está siendo investigado y está cumpliendo una medida cautelar de prisión domiciliaria, ahora nocturna, porque se cambió ahora con...
¿Es una mancha mala para la democracia?
Sí, claro que...
yo creo que es una mancha buena, porque la democracia indica justamente que le dé la posibilidad a todos por igual, a no ser que esté condenado. Porque te hayan comprobado. Uh-huh. Me parece que entendiste mal lo que dijo Chile.
No. Él no dijo que usted era una mancha. Él dijo que la democracia se vio manchada porque en esta situación actual, un candidato que fue usted, que al final tampoco pudo votar, está siendo investigado por delitos. Fue imputado por delitos y está en una situación con medidas cumpliendo medidas cautelares.
No, yo creo que totalmente al revés. Lo voy a discutir con él. Es una fortaleza la democracia. Es una fortaleza la democracia. Que tengamos la posibilidad de ser candidato cuando te quieren investigar, porque si no, hoy o mañana, los fiscales dicen, aquel vamos a tratar de eliminarlo, vamos a ver si lo investigamos, aquel así ya lo sacamos fuera de la campaña. No, me parece que no, es una fortaleza de la democracia, no una debilidad y una mancha.
Claro, pero...
Es una mancha, es que no haya podido votar. Esta es la mancha, que un candidato no haya podido votar.
Él habló de todo, él habló de las dos cosas, habló de la imputación y habló de que no haya podido votar, y él habló de que si se confirma una amenaza de la fiscalía hay un delito electoral, sí, que esto lo han dicho varios especialistas, ¿no? Expertos.
Claro, después voy a hablar con él a ver qué es la mancha, creo que no.
Besó,
creo
sí.
Gracias, eso, lo lindo es eso, poder hacerlo y ejercerlo.
Tanto usted como el Partido Nacional han cuestionado duramente la fiscalía, adjudicando intencionalidades en su contra, pero claro, pero la fiscal es la que pide la imputación, pero es la jueza la que en todo caso ordena la investigación y autoriza las medidas cautelares.
Sí, la jueza es la que autoriza la investigación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien, y está bien. Yo no estoy en contra de que me investiguen. Estoy en contra, al revés. Voy a salir fortalecido de esto. Yo tengo que estar bien tranquilo.
¿Pero usted ve intencionalidad de la fiscalía, como ha dicho el Partido Nacional?
A mí no me gusta a vos te gustaría que un colega de otra radio, a ver si puede hacer algo contra vos porque estás compitiendo en el mismo horario, haga algo. No, yo creo que a mí me gustaría que fuera, los poderes tienen que estar bien separados. Entonces, yo siempre he dicho, a mí me gusta que me investigue, no tengo problema, pero que no me gusta que quien me investigue tenga todo su feo lleno de temas del Frente Amplio y en contra del Partido Nacional. Como tampoco me gustaría que hubiera alguien del Partido Nacional con su feo lleno del Partido Nacional investigando justo antes, 60 días antes te encierran. Hay un montón de cosas que yo las tengo todas anotadas. Un día, si vos querés, yo voy hasta la radio y las hablamos. Pero nos tenemos que tomar el programa entero para ver una secuencia de cosas que fueron sucediendo, que pasaron y son hechos de la realidad, no estoy diciendo nada raro. Uh-huh. Pero bueno, no me gusta eso, nada más. Yo digo que los poderes tienen que estar bien separados. Me parece que no da para que los fiscales que van a salir a acusar, que son el Ministerio Público, salgan en su Facebook con algo a favor de un partido y en contra de otro. Me parece que no es bueno. Pero la democracia no es bueno, ya que hablamos de la democracia, me parece que no es bueno. Uh-huh. Y menos por el Poder Judicial todavía.
Besosi, usted va a asumir en el mes de julio la intendencia. Para armar el gabinete, ¿piensa tomar en cuenta a alguna de las personas que están imputadas, que eran cargos de confianza y que ocupaban lugares importantes en su gestión?
Bueno, yo no estaría en armar mi gabinete, ni ahí lo he estado pensando, ¿no? Estoy trabajando acá afuera, pero si no, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, podría pensar en eso. ¿Por qué no? Si están igual que yo, investigados, y yo considero también que ellos, si no me comprueban lo contrario, son inocentes de todo, o sea, estoy en la misma situación. Si no, a veces nos parece, en esta democracia hermosa que vivimos, que tenemos que dar las oportunidades, ¿no es cierto? Pero sin embargo, parecería que hay una intencionalidad. Aquel que tuvo un problema, pagó su deuda, pasó a ser un ciudadano común y corriente, pagó con la justicia le hizo pagar su deuda por haber hecho una macana. En el caso nuestro, ninguno. Hasta ahora, ninguno. Ha sido más que acusado, investigado, más nada. Ahora, no me he puesto a armar el gabinete, pero ¿por qué no? Podría pensar en alguno de ellos. Sí, hay muchos que ya no quieren, ya me han dicho que no, por supuesto, porque está. Dice, ya algunos más me habían dicho que se querían ir antes, pobre. El caso del director de Hacienda, el caso del secretario general, que me había dicho, te acompaño más o menos 2 años, pues me voy, tengo 1000 cosas que hacer. Y bueno, mirá dónde están ahora. Pero bueno, pero la verdad que son tipos fenomenales, brillantes, eso, con una conducta a nivel personal y a nivel público brillante, que bueno, yo lo digo y corre por mi cuenta, veremos en qué termina la investigación, ¿sí?
Uh-huh. Tomando en cuenta el futuro y la futura administración, usted es el primer intendente de la historia de Soriano que gana 4 veces una elección, tomando en cuenta el cuarto gobierno, que quizás pueda ser el último, ¿no? Más allá de que usted se declare inocente y que los funcionarios también, ¿piensa ordenar de alguna manera...?
son dos funcionarios de confianza, ¿no es cierto?
Ahí está. ¿Piensa ordenar de alguna manera distinta la administración? O sea, tratar de, más allá de que usted considera que no hay delitos, ¿puede haber ciertas desprolijidades que llevaron a toda esta investigación judicial que tiene denuncias y que lleva un buen tiempo? ¿Puede organizar de otra manera esta cuarta intendencia para usted?
Primero que nada, que esta investigación surge porque la intendencia hace una denuncia contra unos funcionarios de mal manejo de temas de la intendencia. Empieza con el incendio del teatro, ¿no? Y entonces la intendencia hace la denuncia, y a partir de ahí, en un teléfono, uno de ellos, el presidente Adeón, de los cuales está procesado y condenado por el tema del incendio, me llama por teléfono para pedir un adelanto de dinero del mismo Adeón. A partir de ahí, que yo es otra, ahí sí digo, le digo a los abogados que yo quiero llevar acciones adelante, me escuchan el teléfono durante casi un año y pico, creo, durante 12 horas por día. Por lo tanto, son dos cosas distintas. Una es la denuncia que ha hecho la intendencia, y a partir de un teléfono empiezan a escuchar todo lo nuevo. Primer punto. O sea, no es que nos salgan a investigar porque vieron algún hecho de corrupción en nosotros. No. Empiezan con los teléfonos de los funcionarios y del presidente Adeón. Y a partir de ahí, no sé cómo, por eso quiero saber cómo es esta democracia que vivimos, que alguien diga, escúchenle los teléfonos a todo el mundo. Bueno, quiero saber. Y lo otro es que me parece que los nuestros, y que tenemos que predicar todos los días la intendencia, todo el Estado, el gobierno, trata de tener mejores controles siempre. Eso es de todos los días. Yo les digo, para poner algo que es bastante conocido, la intendencia de Soriano fue la primera que puso el SISCOMBE. ¿Para qué el SISCOMBE? Para el control contra el de los combustibles, por ejemplo. Fue la primera. Cámaras por un lado, por otro, en los controles de lo que son a nivel de los expedientes, siempre hay permanente. El desvelo, yo creo, de todo gobernante es eso, que el control y que todo sea lo más prolijamente posible. Pero lógicamente que se te pueden escapar cosas, yo no digo que no, porque yo perfecto no soy, pero sí, yo creo que es un desvelo de todo gobernante hacer de que las cosas funcionen mejor. Ahora, vuelvo a reiterar, a nosotros, mejor no digo nada, dale.
¿Me iba a preguntar? No, ¿qué iba a decir?
No, nada.
No se autocensure.
No hay ninguna denuncia de nada. Por un llamado telefónico del presidente, del cual nosotros mismos denunciamos, y hay 7 condenados de la intendencia, que la intendencia los denuncia, terminamos nosotros en esto.
Sí, le iba a preguntar eso, porque los ediles...
Me dijo el escribano, ¿sabes qué es lo que hay que hacer la próxima? No hay que denunciar nada.
Los ediles del Frente Amplio, en aquel momento, emitieron un comunicado denunciando que la investigación de la Fiscalía no se originó por la denuncia de la intendencia, sino que se dio por el seguimiento de las maniobras de Adeón, que hizo la propia Fiscalía con esto del incendio, que fue intencional, según se determinó, para ocultar documentos.
Eso arranca toda la denuncia de la intendencia. Uh-huh. Y la intendencia fue un contiguo al teatro, en la oficina que la intendencia hace 30 años le cedió a Adeón, y cuando el incendio, yo hablé con el jefe bombero, le dijo, ¿y qué hace la denuncia? ¿Quién va a hacer la denuncia si el edificio es de la intendencia? La intendencia hace la denuncia. No, eso no. Y a partir de ahí, bueno, está todo lo que surge, pero bueno.
Sí, usted dice que se pudieron cometer errores, que ninguna administración está ajena a eso, y que usted siempre actúa de buena voluntad.
Es cualquier empresa privada.
No, lo que pasa, sí, está bien, pero una cosa es una empresa privada y otra cosa es una intendencia
siempre tenemos que controlar.
Claro, está bien, pero yo lo que le quiero preguntar es, en este caso, a usted se le imputaron 7 delitos que son graves, son delitos reiterados de peculado, de tráfico de influencia, de concusión, de omisión de denunciar delitos, de cohecho simple, abuso de función. O sea, una cosa son errores y otra cosa son...
Pare.
Sí, pero espere, pero...
¿Cómo?
Claro, sí, es lo que digo. A usted se lo acusa de esto, tiene que probarlo. Usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso está claro.
¿Cómo voy a hablar de los temas si yo soy inocente?
Claro, pero no le parece que son delitos graves por los cuales se lo acusa, que son circunstancias que son van más allá de errores o de omisiones en una administración. Porque se habla de apropiación de medios de la intendencia.
Voy de vuelta. Sí. A mí cualquier fiscal puede agarrar y acusarte a vos. De todo,
pero vuelva a lo mismo, la fiscal lo acusa, pero la jueza autoriza la investigación. La fiscal lo acusa. La jueza entiende que hay elementos para investigarlo.
Sí. La jueza autoriza la investigación.
Claro, porque entiende que hay elementos para investigarlo, por eso. No la autoriza de la nada.
Pero si la jueza ni mira, en 10 minutos lo autorizó, yo estaba. En 10 minutos le presentó una carpeta de 3 años de investigación y en 10 minutos me dijo, sí, bueno, está bien, está investigada. Uh-huh. A ver, yo, usted que sea tranquilo, que yo soy inocente de todo eso que se me imputa. Mira que tirar un balde de, ¿sabe de qué? De, bueno, de escombro es fácil. Ahora, después hay que comprobar todo eso. Uh-huh. ¿Entendés? Yo estoy bien tranquilo. Tranquilo, pero muy tranquilo.
Uh-huh. Eso sí, usted no tiene temor de alguna manera que su caso fuera similar al de Bascú, que durante años se hizo una investigación, que fue procesado sin prisión al principio por un delito de concusión del interés privado, y luego tuvo un montón de investigaciones, idas y vueltas.
Bascú nunca fue procesado sin prisión. Bascú lo procesaron y va a ser declarado inocente en junio. 7 años lo llevó, ser inocente.
Pero por eso le digo que al principio fue procesado durante años, se fue y vino este caso hasta la resolución, pero años. ¿Usted no teme quedarse involucrado en todo este periodo durante tanto tiempo? Porque incluso la jueza que lo procesó justamente fue Jimena Menchaca, a Bascú, el primer procesamiento.
No, tenés que decir todo el cuento, decir todo el cuento. Fue Jimena Menchaca y Aciaturi. La misma que a mí. No, decir todo el cuento, no diga la mitad.
No, por eso. Pero usted no tiene temor que esto sea un caso similar, que lo perjudique durante años enteros, esté atrás de esto.
A mí no me va a perjudicar en nada. Lo que me va a perjudicar es lo que ya me perjudicaron a mí, a mi familia, tirando un balde de escombre, por decir otra cosa, que lo hicieron con Bascú, y Bascú va a ser declarado inocente. Con otro que yo te digo, lo único que llevo 7 años, yo lo único que no me doblé, no me quebré, y Agustín tampoco, pobre, pero Agustín abandonó. Yo soy inocente. Y acordate lo que yo te digo. Ellos tienen que demostrar que yo soy culpable de algo. Uh-huh. Y a mí no lo han demostrado nada. Mirá que llevamos 60 días en esto y no han podido presentar una prueba. Una.
Besosi, tenemos que ir cerrando, pero ya que usted menciona a su familia, quiero preguntarle, ¿qué piensa de que la periodista Patricia Madrid presentó una denuncia penal contra su hermano, Juan Andrés Besosi, quien la amenazó en redes sociales y mostró las amenazas? Le dice, no molestes más porque va a pasar a mayores también. De ahora le dijo, a mí por delante no me lleva a nadie. Yo no voy a permitir que una resentida como usted hable mal de mi familia. ¿Qué piensa de esto?
Primero pienso que mi hermano es un pajero. Perdón la expresión. No tengo nada que ver. Tiene 62 años. Es un viejo como yo. Yo no puedo estar manejando a mi hermano. Él es un pelotudo importante. Perdón la expresión. Mi hermano, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo no sé bien cómo han sido los entredichos. La señora Madrid es una periodista y ella tiene derecho a opinar y a, por algo es periodista. O sea que mi hermano es un, no sé, y le pido disculpas a Patricia Madrid, porque yo no tengo nada que ver. ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo manejo?
Le pido su opinión. No, ya sé que usted no lo dijo su hermano, pero por eso le pregunto. ¿Va a hablar con él?
Ya hablé con él. Uh-huh. Ya hablé con él, pero a ver, pero es una cosa de loco, ¿viste? Pero bueno. No ayuda en nada, como le dije, al revés. Yo creo que el respeto, la humildad y el respeto es fundamental en las vidas nuestras, ¿no es cierto? Y mi familia ha sido así siempre, pero bueno, pero hay algunos que siempre se desordenan, y no entienden que el periodista es periodista y uno está del otro lado, y bueno, a veces está. Es un pelotín importante, pero bueno, ¿qué voy a hacer?
El presidente Yamandú Orsi llamó a varios intendentes electos. ¿Lo llamó usted?
No, pero ojo, no he mirado mi teléfono en los mensajes, porque a veces no contesté el teléfono el día de ayer bastante, y puede ser porque Yamandú me llamó al principio, estuvo conmigo más una vez. Sí.
Bien. Guillermo Besosi, gracias por atendernos. Ha sido muy amable. No, estamos en contacto.
Dale. Que pasen bien, che. Chau, saludos a toda la gente.
Chau, gracias.